The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast favorito de las niñas bien y de algunas...
Como las gatitas tepichinas. ¿Sí ubican a la gatita tepichina? No. ¿No lo ubican? Es uno de los grandes videos en historia de YouTube. Es una chica chenchualona de barrio que está perreando así como en Coacalco y que dice que necesita un gatito que le caliente lo suyo. ¿No saben de qué hablo?
No tengo la menor idea de qué estás hablando. Pero bueno, ¿eso es de niñas bien o de niñas mal?
Pues de, no sé, no puedo meter en esos temas porque pues esto es un poco delicado, pero niña bien puede ser. Pero bien ñera.
Oh. Bueno, así empieza este podcast y trajimos de invitada a una niña bien que es Patty.
La verdad creo que soy la del video.
Pero bien provincia.
¿Eres bien provincia?
Totalmente. No, con queso forever.
No te hagas, tú vas a desayunar a Palacio de Hierro, desayunas con mimosas, vas al Cardenal.
Yo voy al tianguis a pensar.
¡Ay, sí, claro! Bueno, pues todo eso es porque se estrena... espero me estén escuchando. Ok, ya. Bueno, porque para no variar estamos haciendo... especie, no, ¿cómo dijimos que se llamaba esto? Housecast. Penny no vino porque fue su viaje anual a Francia a hacerse de ponchos y de ropa. Ya no tenía ropa interior y pues ella solo puede comprar allá en Francia. Y bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de series de Netflix. Hay muchas cosas de las cuales hablar. Ya subió Netflix. Bueno, va a subir ya este mes que entra.
Eso es de niñas bien, que sube y que lo puedas pagar.
Pero ya está, ¿cuánto está? 120 creo que quedó. Y estaba en 110 o algo así. Sí está muy caro, ¿no? ¿O qué? ¿Tú todavía lo pagas?
Agradezco a mi hermano, saludos. Él desde que tengo memoria lo paga, entonces gracias.
Envidio mucho a esos que tienen cuenta compartida. Los odio. ¿Tú no compartes cuenta con nadie?
No, ¿con quién? Conmigo mismo, ¿no?
No sé. ¿No tienes amigos?
Ya encontré el video de la gatita de Coacalco.
No, a ver, ¿y lo vas a poner? ¿Se escuchará el audio? A ver. Pero...
tú ya eres clienta de las tardeadas en galerías. ¿Por qué venir a disfrutar acá?
Porque lo más chido aquí, me divierto un montón aquí. Banda, te lo recomiendo, esta verga.
Buenos DJ residentes, buenas instalaciones y un buen de banda que ya toda la banda te conoce, ¿no?
Sí, claro, como no, aquí andamos.
Mándale un saludo a toda la gente, por favor.
Gracias a todos de carrera de la TTM de aquí de Coacalco, Galería Discoteca, con ustedes aquí. Necesito un casito que me caliente lo mío. En mi gusto, mi estilo, mi flow, con ustedes la gata.
Muy bien, eso es poesía pura.
Yupi, yupi, el muñeco Chucky.
Exactamente. ¿Eso de cuándo es? No juegues.
No tengo idea, pero todo está a colación porque este fin de semana estrena Las Niñas Bien.
Las Niñas Bien.
Una película que... ¿tú la viste en Morelia?
Yo la vi en Morelia y no me gustó, pero ya la volví a ver aquí y ya me gustó más.
¿Qué cambio? A mí en particular, la primera vez que la vi me gustó. Uh-huh. A nivel producción, a nivel historia, se me hizo interesante, se me hizo divertida. Y sobre todo, que era algo que no esperábamos del libro de Guadalupe Loaesa. Es una película que creo que sigue en esta misma tendencia de no quiero desatirizar a la clase alta, que ahora ya es como el común denominador del 85% de las películas mexicanas, pero aquí, a diferencia de esta burla, aquí realmente hablan acerca de la deshumanización, ni siquiera de la clase social. Habla acerca de los fundamentos mexicanos del 280, con los cuales creo que todos crecimos o nuestros padres crecieron, y era este como el Mexican Dream, que al final se destrozó y que, queramos o no, tal vez derivó en todas esas películas de las cuales hemos hablado, desde Nosotros los Nobles, Mis Reyes contra Godines, bla, 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 pero quizá el punto neurálgico fue esta hecatombe de la clase alta y media de los 80.
Que en realidad fue la hecatombe de todos, o sea, la crisis creada a partir de la presidencia de López Portillo, que prometió que iba a cuidar el peso como un perro y demás, pues derivó en una de las mayores crisis que ha vivido el país, por lo menos en su época moderna, las devaluaciones. Después vino Miguel de la Madrid y bueno, se puso todavía peor, el pacto de solidaridad económica, etcétera, etcétera. Pero el asunto con la película es que, y a lo mejor por eso en un principio a mí no me gustó tanto, es que un poco sí, como el libro, no es tanto la historia, sino que es más anecdótica. O sea, vamos a seguir a esta mujer que es Ilse Salas, no me acuerdo cómo se llama su personaje. Ella es una mujer casada, Sofía se llama. Es una mujer casada con un hombre millonario, que después nos vamos a enterar que es un heredero de una empresa, pues en teoría exitosa y demás. Ella pues se la vive en viajes justo hacia Francia, etcétera, porque dice que solo ahí se puede comprar buena ropa. En sus fiestas que hace en su casa, que es de San Ángel, creo, ¿no?
Es con el Pedregal.
Pedregal, exactamente. Y bueno, ya saben, estas casas enormes con grandes garajes, alberca, techada, bla, bla, bla. Bueno, y que también tiene ahí su séquito de criadas, que tiene a una que curiosamente es también como que su Cleo, porque es a la que le cuenta las cosas y la que la lleva a dormirse y demás. Y lo que va a empezar a suceder, bueno, y vemos también la forma en cómo ella se maneja con sus amigas, donde obviamente el asunto pues es cuánta lana tienes, ninguna de ellas trabaja, todas de ellas se ven en el famoso club, que eso es algo bien ochenterísimo. Yo creo que no llegó a los 90 tantos, pero yo sí me acuerdo mucho de ese asunto de la gente que iba a estos clubs, que eran pues lo que ahora sería el gimnasio, pero mucho más.
Todavía pasa.
En Puebla todavía pasa. De hecho, en Puebla todavía pasa el Niñas Bien, ¿verdad? Así, cañón. On a regular basis.
Cañón.
¿Te sentiste identificada con la película?
No.
¿Pero reconociste a gente de Puebla?
Básicamente yo cuando vi la película me gustó mucho, pero creo que también estuvo alimentado porque hubo partes del libro que a mí me divirtieron mucho en el momento que las leí. O sea, creo que en el libro, por ejemplo, tienen esa parte donde describen a los tipos de niñas bien, porque no todas son iguales. O sea, está la nueva rica, por ejemplo, que no entra en el círculo de las niñas bien, bien, como dice Guadalupe Loaesa, y que son estas que vienen de familia de alcurnia, que llevan toda la vida teniendo dinero, que van de compras a París. No son las mismas que van de compras al palacio, o sí, que
ir de compras al palacio ya era de pobre.
Sí. Entonces, todo ese tipo de cuestiones creo que se alimentaron y que las capté a partir del libro, porque no recuerdo ahorita en la película que fueran tan enfáticos en el sentido de hacer esa como de descripción del tipo de niñas bien.
Pero por ejemplo, sí está la niña bien nueva rica, que es el personaje de Paulina Gaitán, que es al que más le cargan, ¿no?
O sea, no lo describen, pero sí la presentan.
Ajá.
Y vemos cómo es la que irrumpe en algo que a mí se me hizo muy interesante también, de esta parte a lo mejor feminista que tiene la directora, que es Alejandra Márquez Abella, que es como realmente esa es su primera gran, gran película. Uh-huh. Que cuando ella llega y todo el mundo empieza a criticarla. O sea, como ese capítulo de Los Simpson cuando Marge tiene el vestido Chanel y tiene como la enemiga que le dice, ay, no pensé que fueras a mis insultos. No me acuerdo qué le dice. Entonces todo el mundo le empieza a insultar, pero ella, como es justo como una barrica que viene como medio de barrio, no le importa. Es como de, güey, pues chingan a su madre, yo soy ahora rica. Entonces me gusta cómo ella es la que realmente pone como un cisma en ese grupo. Después ya se vuelve como la gran millonaria, la verdadera como Queen Bee. Y ella es como que pone las nuevas reglas. y son reglas que derivan, o más bien como que chocan con eso de las niñas bien de toda la vida. O sea, tiene mal gusto, es súper tacky, no le importa lo que dicen las demás. Y eso se me hizo como un gran, no quiere decir mensaje, pero se hizo como un buen approach a otro tipo de feminidad que ya se haya visto en la película, que todas eran impecables. Ella incluso está un poquito como rechonchita. Y las demás es como, ¿por qué está aquí?
Más morenitas.
Bueno, sí, exactamente. Y creo que eso fue como un gran acierto de la película, porque al final sí fue como un golpe, como una cachetada, de que ella se convierte en la nueva líder de ellas porque es la más rica. Y incluso llegan las amigas y van a su casa y le dicen que está pinche. Y ya, bueno, pues después lo arreglo y lo que sea, pero al final ella es quien triunfa.
Sí, ella es la que triunfa porque además, bueno, ella, su marido creo que está en no sé qué negocios de la bolsa.
Casa de bolsa. Al parecer.
Ajá. O sea, básicamente es un especulador. Y a ellos les fue súper bien en la crisis de los 80, los final, famosos saca dólares.
Al final, bueno, en cierta forma, ellos son como self-made. Ellos se hicieron uh-huh. ricos, uh-huh. que es otra cosa con la cual no chocan las demás historias. Uh-huh. O sea, eso fue lo que más me gustó a mí. Se me hizo una película, me divirtió. Pero a nivel one-liners también es súper... Es muy atinada. Me gustó mucho cuando los dos niños, bueno, los niños de los hijos de Sofía se van a un campamento, creo que a Estados Unidos, a Canadá, y le dicen además, no le hablen a los mexicanos. Eso fue, es como de chale, qué cagado, no le hablen a los mexicanos.
Sí, no comprar aquí, etcétera. Pero bueno, a mí lo que me gustó es, o sea, sí siento que la historia es mínima. Es más la descripción de la crisis que ella está viviendo en ese momento y cómo la proyecta la directora.
A través de como una fantasía con Julio Iglesias, que es lo más ochentero que puede haber, pero bueno.
Mi mamá era fan, muy fan de Julio Iglesias. Sí, cañón.
Y además la rolita así se te queda, o sea, te sales de verla y la traes todo un rato. Pero me gusta mucho esto que utiliza la realidad fragmentada, la voz en off, que es, o sea, por ejemplo, empieza con una plática y luego la cámara ya está en otro lado, pero la plática la sigues escuchando de fondo, una especie de flash forward, flashback al mismo tiempo. O sea, es muy, muy buena esa decisión estética que toma la directora para proyectar la crisis interna de esta mujer y la crisis, pues, de todo el país, aunque... Creo que eso también es un acierto. No cae en la tentación de mostrar a la otra parte de la sociedad, ¿no? O sea, nunca vemos cómo le está yendo, por ejemplo, a las criadas, ¿no? Que supongo, o sea, esa crisis fue brutal con todo mundo, ¿no? No nada más con los ricos. Y al contrario, ellos se vuelven también un personaje que la va a presionar cuando va y le dice, oiga, no me ha pagado. O sea, a pesar de que es muy tierna cuando la lleva a la cama y le escucha sus problemas y todo eso, se le pone cabroncita cuando dice, lleva no sé cuántas semanas sin pagarme. Y así todos, ¿no? El chofer le dice lo mismo y ella como que se enoja porque como estos igualados se ponen a exigir cosas y demás. A mí me gustó mucho esa parte, pero sí creo que si van con la idea de que van a una película donde está la historia y los tres actos y el arco y todo eso, no creo que sea tanto eso. Es más la descripción de un sentimiento de crisis y toda esta cuestión de que las cosas se pueden poner todavía peor y se van a poner peor, etcétera.
Pero creo que también eso se lo puede agradecer un poco al libro, porque así está construido, ¿no? Con base en puras anécdotas y son como ensayos, yo los veo así. Entonces, efectivamente no hay una historia, no hay un arco, no hay un desenlace. Lo deja así, planteando, describiendo a la sociedad mexicana de aquel entonces.
Hasta donde yo sé eran sus colaboraciones para, no sé si era el 1+1 o La Jornada, o capaz que los dos. Y de ahí alguien dijo en algún momento, pues deberías de hacer un libro. Y de ahí vino el primer gran libro de Guadalupe Loaesa, que yo siento que es más inspirado en que basado en. Aunque sí hay ciertas frases, ¿no? Que sí las toma. Creo que esa de no le hablen a los mexicanos.
Yo creo que ella además, o sea, sí lo agarró de primera mano, ¿eh? Porque es una niña,
sí,
bien,
bueno, claro.
Además.
Claro, ese era el gran twist del asunto, ¿no? Que ella efectivamente siempre ha sido una niña bien y que, digamos que era la más izquierdosa de su mismo grupo, y que además, bueno, pues desde entonces trabajó en La Jornada y en el 1+1, y tuvo que vivir además un doble racismo, porque era por ser, pues sí, rica y por ser mujer. Que esa es la otra parte que también me gusta mucho de la película, que eso es creo lo que mejor retrata. En esa época el gran lujo para una mujer era justamente ser sumisa. O sea, que el marido la mantuviera, que no tuviera que trabajar, que lo único que hacía pues era estar en la casa o ir a lo mejor a Palacio de Hierro, etcétera.
Oye, pero Ilse Salas muy bien, ¿no?
Sí está.
Es que todas. O sea, Cassandra Chagnotti para mí fue el mejor personaje, porque sí es esta brutalidad de una diáspora entre ellas. O sea, a mí, insisto, creo que de todo este último de cine mexicano es de mis películas favoritas, a un nivel muy comercial, porque no pretende ser otra cosa, ser un vil entretenimiento, y lo logra bastante bien. Evidentemente falta esta parte del clímax y lo que ocurre, pero creo que aquí lo principal es qué pasa cuando pierdes tu identidad, porque ella está en una crisis que se queda pobre, o sea, se queda sin un centavo. Creo que es una... ¿cómo decirlo? Que es como una narrativa que se utiliza en muchísimas películas, probablemente en el 90% de las películas, pero aquí que sea una mujer protagonista, que sea en los 80 y que tenga que derivar de esto que justamente dices, ahorita te da una película en la cual una protagonista dependa de un hombre, y es algo, es prácticamente un pecado, pero está muy bien planteado en una situación, y creo que eso también es un mensaje de la película, de decir, ¿cómo estábamos hace, y no hablo de hace mucho tiempo, hace 35 años, ¿cómo era el país hace 35 años? ¿Cómo era la sociedad? Y como ahorita eso ya es inenarrable. Y qué bueno que exista una película que presente eso. Probablemente generaciones mucho más jóvenes que nosotros a lo mejor no caen en cuenta de eso. Y qué bueno que se den cuenta que así era la vida. Y que qué cruel que tenías de depender, que al poner la mano y que el marido te diera dinero. Y cómo eso realmente te quita tu identidad. Y cómo a Ilse Salas, a su personaje, se le cae el mundo con eso. Y también me gusta la vulnerabilidad de los hombres en la película. En un sentido que no es que tengan esta hombría, este machismo, pero también para ellos es un golpe porque se les cae la realidad. Y es algo que presenta en la película, la hace muy sutil, divertido, y creo que es una de las grandes. Creo que lo más rescatable de esto es que es una gran sorpresa. Creo que cuando todos supimos que era una película de niñas, bien del libro, y que era una directora prácticamente novata, todo el mundo pensó así de puta, qué mega cliché. Y todo se notó desde el póster, un póster bellísimo, la verdad. La estética finísima. Es una gran sorpresa del cine mexicano este año, y qué bueno que podamos tener estas sorpresas. Y si bien tenemos este mismo cliché del rico humanizado, creo que aquí lo retrata de una forma bastante elegante.
Sí. Bueno, pues ahí está Las Niñas Bien, que se estrena este fin de semana. Ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a otra cosa.
Esto es Vixor.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y le vamos a preguntar a Josué qué es lo más niñas bien que ha hecho en la vida.
¿Yo?
Eres bien niñas bien, o sea, tienes tu closet arregladito con tus tenis.
Eso es más Marie Kondo, ¿no?
Bueno, ok, puede ser, pero a ver, ¿qué es lo más niñas bien?
¿Qué he hecho? Bueno, lo más niñas bien, pero no fue de... Bueno, sí, haber vivido en Nueva York, pero no en Nueva York. En Manhattan.
Además
en Manhattan, he ido a la escuela en Manhattan. Y que prácticamente si un día me muriera, sí quiero que mis cenizas las esparzan en Nueva York.
Oye, hijo, lo que acabas de decir.
No, es que sí te marca, o sea, de niño, o sea, fue mucho tiempo.
¿Y no te regresaste igual por esa crisis?
No, más bien por la crisis de mis papás y su matrimonio de la chingada.
A ver, en eso está más cañón tú. Tú siendo poblana tienes mucho niñas bien. Ay,
no. Lo más niñas bien de Pati es vivir en la Ciudad de México.
¡Oh! Dile algo.
No, yo no tengo
nada nunca en la vida.
No.
Ay.
Es niñas bien de provincia vivir en la Ciudad de México, ¿eh?
Sí, un poco sí, la verdad.
No.
Ay, nunca has, a ver.
Mi edad puede ser la más niña bien que tengo. ¿Por qué? Soy muy poblana.
Tú
niñas bien ser pobre.
Tu mojito en Top of the Rock, ¿no cuenta?
No cuenta. Tal vez que me gustan los zapatos caros.
Ah, ahí está, ya ves.
Eso sí puede ser.
Qué oso.
Pues sí.
Ese es un cliché más bien. Es un cliché, lo asumo, no me importa.
Oye, tener chihuahuas es
niña. Es súper niña bien.
Ah, yo tenía un chihuahuí. Y lo quería mucho.
French es creo que más.
Ese es súper niña, es bien ñero.
En la peli tenían French.
Tengo una teoría, y eso sé que me van a odiar y no me importa. Creo que el French Poodle es el perro más naco del universo. Es como ir a la América o tener tu playera de la América pirata en un coche en el asiento.
Son los únicos perros que me caen mal. Y mira que los
también.
Amo.
Yo también.
Ay, pero tú tenías uno, ¿no? Ah, no, un French. No. Es que tú, no es cierto. Tú decías que el Chihuahua era no era un buen perro. Tú, Patricia.
No, es que es igual de nervioso que yo, imagínate. Nos morimos ahí del estrés los dos juntos. No.
No, pero estoy de acuerdo con lo del French, no es un perro.
Las French y las guayaberas.
Para que nos odien dos grupos de...
¿Hay quien? Los yucatecos y los...
Tienes un fan ahí que te odia porque odias las guayaberas.
Acaban de quitar el podcast el 80%. Pobrecitos French.
Nah, no mucha gente tiene French. No, en Polanco
son tal. Son odiosos, perdón, pero son muy odiosos.
Son feos.
Tan
feo. Yo amo a los perros y me la pasé tomándole fotos a perros hasta que me fui de vacaciones y veo un perrito y lo saludo, hasta saludé en el Oxxo. Pero los French Poodles así los quiero patear.
Ir,
no, bueno, no, no sé.
Ir al brunch del Four Seasons, super niñas, bien, ¿verdad, Josué? Bueno, ir al 50 Mills, súper niña bien.
Que te fotografían en revistas sociales, súper
niña bien. No sé, ¿a quién?
A mí las poblanas.
Ay, qué oso.
¿En serio ha salido en revistas sociales poblanas?
Pero todo el mundo allá.
¿Trabajar en la quién es de súper niña bien? Si eres mujer, sí, ¿no? Ay, ¿no? No sé, ok, no, ya. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar del Michaels?
Sí, un documental súper fuerte.
El Ayuwoki.
El Ayuwoki. Ya Patricia dijo que ya va a quemar sus discos, nada más que no tiene ninguno.
Soy súper fan, haciendo un meme que sale a Robert Smith, pero como así como en la encima de una cama. Decía, ya duérmanse porque yo en el Boys Don't Cry.
El Boys Don't Cry. Está muy bueno.
El Fry I'm in Love.
Los memes que han salido de eso son unas joyas.
A mí Tom York sí me daría miedo.
Pero ¿cómo se llama ahí?
Es que directo, ahí viene el creep.
Es porque no has visto el de Madonna con sus últimas cirugías.
¿Pero ella cómo sería?
Ella era la Kabardian.
Bueno, pero está más tétrico el documental de Michael.
Sí.
Que los fans odian. Porque ya hay todo un movimiento diciendo que no es cierto, que no sé qué.
Se pusieron muy intensos, ¿no? Se pusieron muy intensos, muy intensos.
Sí, están, ya hicieron incluso, hay cartel y todo. Pero bueno, ¿quién dirige este documental? Ya no me acuerdo.
Es Dan Reed, un documental que se ha especializado directamente en documentales periodísticos de guerra, de abusos. Tiene uno en la India también que habla de ese tema como de abusos. Y bueno, se estrenó en el festival de Sundance hace un par de meses bajo un muy, muy estricto sistema de seguridad.
¿Ah,
incluso,
sí?
Incluso hubo policías que tuvieron amenazas de bomba, los fueron a revisar el cine, porque hubo un grupo de fanáticos de Michael Jackson que estuvieron protestando afuera del cine para que no lo exhibieran. Y más porque en la sala se presentó Nate Robinson, que es uno de las víctimas, y Jimmy Safechuck, que es el otro chico que acusó a Michael Jackson de haber abusado de él, más el director. Entonces hubo muchísima gente que intentó que la película no se viera, pero al final se proyectó. Lo que sí es que había gente como de, entre comillas, seguridad, que estaba sacando a la gente que pedía que la sacaran de la sala.
O sea, como que no aguantaron el asunto.
El documental.
Ay, güey. O sea, desde el exorcista.
Yo subo dos partes que dije, madres, verga. O sea, sí dije, no mames.
O sea, literalmente. Pero no hayas dicho
aquí,
eso, pero.
Estaba aquí en mi sala solo, así viéndolo.
Y te salió el Ayuwoki.
Y dije, no. O sea, sí dijo dos veces, no mames, qué pedo. No, o sea, pero lo grité en la sala. Entonces, sí es un documental. Es un documental que acaba de estrenar en HBO América Latina. Está dividida en dos partes. Es, ya no hemos dicho cómo se llama, es Finding Neverland.
Living Neverland. No,
Finding Neverland.
Ese es otro. Pero bueno, ¿de qué va? La verdad es que, como es estructuralmente hablando, el documental no se va a ganar ningún Oscar ni nada. Es sumamente convencional. Es la entrevista a dos personajes que, bueno, yo no tenía el contexto de qué. O sea, sabía de qué iba, pero no sabía quiénes eran ellos. Y son, ahorita pues ya son adultos, pero te narran cuando, en un caso, siendo siendo niño, era de Australia un niño, creo, sí, que era muy fan de Michael Jackson, y entonces aprende a bailar como Michael Jackson, y a los, ¿qué será? 5 o 10 años,
a
no sé.
A los 4 años ya estaba bailando increíblemente, y es que como premio de un concurso lo conoce. Y entonces Michael lo invita a bailar en uno de sus conciertos, y digamos que ese es como el primer acercamiento. Pero para ese entonces ya estaba con este otro chico que conoció en el comercial.
En un comercial. O sea, son dos historias narradas. Sí. O sea, son dos capítulos, cada uno de 2 horas. El primero expone directamente cómo fue que Michael Jackson los conoció y cómo empezó a abusar de ellos. Esa es la primera parte. El primero es este chico Robinson de Australia, que justo a los 5 años ganó un concurso, lo conoce y como que se engancha a Michael Jackson con él. La historia principal es de Jimmy, que es un niño que en su vida le hubiera importado esto. Era un niño como bastante cute, que una vecina le dice, ah, debería ser actor tu hijo. Entonces la mamá lo lleva a una agencia, bla, 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 y lo escogen para protagonizar un video con Michael Jackson.
Comercial, ¿no?
Un comercial de Pepsi, cuando este niño ni siquiera era fan.
Exacto.
Entonces, a partir de Michael Jackson lo invita a su camerino, que eso es como dices, ah, what the fuck.
Pero bueno, ese es un poco esa era la trama del comercial, que él entraba al camerino y de repente llegaba Michael y lo sorprendía ahí. Y
era como, wow, Michael Jackson. Pero aquí va como, eso sí lo quiero puntualizar, porque aquí va como toda la tesis principal del punto Michael Jackson. Va al camerino con Michael Jackson, este niño Jimmy, y la mamá va detrás de ellos. Sale la maquillista de Michael Jackson, y ve a la mamá y le dice, no te preocupes, Michael es como un niño de 12 años. Y esa es la tesis que todas las familias manejan, porque lo interesante del documental, y para mí lo más alarmante y realmente la historia, es cómo Michael Jackson se ganó a la familia. Cómo los, muy burdamente, los engatusó, los sedujo a la familia para poder llegar a estos niños. Y el argumento que siempre utilizaba era algo súper barato, que decía que él estaba muy solo. Siendo el hombre más famoso del planeta, seguramente, y probablemente de la última mitad del siglo XX.
Bueno, pero ¿no crees que era cierto? Yo creo que es cierto.
Es cierto. Y aparte, estuve leyendo que, por ejemplo, creo que New York Times publicó algo que decías que Michael Jackson en su mente él siempre tuvo 12 años.
También
no
lo creo. Está
justificando. Pero es como el niño no tuvo infancia. O sea, empezó la fama a partir de los 5 o 7 años hasta que murió. Y no tuvo infancia, fue explotado por sus padres. No decía si tuvo como algún caso de abuso infantil. No sé, no, nunca se ha dicho. Pero él en su mente era un hombre muy solitario, que no es como para justificar lo que hizo, pero sí poniendo un contexto. Entonces él va ganándose a la familia directamente con eso. Hay algo muy importante, por ejemplo, con ese niño Jimmy del comercial, que decía que Michael Jackson siendo, es que es decir, es Michael. O sea, creo que no podemos ponerle un contexto histórico en este momento, porque no existe una figura tan grande como él. O sea, sería como juntar a Leonardo DiCaprio con Brad Pitt, con las Kardashian, con todos los influencers,
cantantes, con, o sea, no había cosa más grande.
No hay, o sea, es como Messi, Cristiano Ronaldo, Tom Brady, DiCaprio, Tarantino, o sea, todo lo más famoso que fue existir en ese mundo era Michael Jackson. Y como este hombre que tenía ultramillonario se quedaba a dormir en una casa de clase media en los suburbios de Los Ángeles, se queda a dormir con ellos, y que la mamá de este chico decía, es que para mí Michael era un hijo más. O sea, lo escuchaba, nos abrazaba, le dábamos de cenar, hasta le lavaba la ropa.
Sí,
entonces cuando Michael invitaba a este niño a irse de gira con él, era como pues, casi casi se iba con su mejor amigo, y no se le hacía raro, en teoría, que compartieran tanto tiempo juntos, como para mí es como
venga, no, esa es la narración que a mí me pone mal, porque, bueno, es un documental muy gráfico, en el sentido de que estos dos niños dicen tal cual, me hizo esto, hubo tocamientos, hubo sexo.
Lo describen, es que tal cual lo describen, y eso para mí es, o sea, creo que para cualquiera que vea esto, es choqueante, ¿no? Aberrante el estar, pues, escuchando todo lo que les hicieron.
Que ahí esta narración de y pues de ahí del Living Neverland, de cómo en Neverland, que es esta mansión, que de niño parecía como que la cosa más maravillosa del planeta.
Es justo eso, por ejemplo, no sé si a ti te tocó, pero justo hablando de niñas viendo hace rato, cuando me mudé a Estados Unidos, O sea, era Michael Jackson y estaba de models de Black and White, que sale con niños, sale Macaulay Culkin, de Home Alone, bla, bla, bla. Y, por ejemplo, me acuerdo muchísimo que en MTV pasaban muchísimo de Michael Jackson y con niños. Y era como, ver, o sea, este güey que es como un Santa Claus moderno. Uh-huh. Y había una de las razones por la cual trabajo en revistas es porque había una revista que leía mucho de niño, una estupidez, que era como de Disney. Pero era como, era una gran revista porque era como, solo era para niños. Y la portada, hago como dos o tres de Michael Jackson. Y me acuerdo que la primera que compré era de Michael Jackson. Y él hablaba acerca de Neverland, que tenía juegos mecánicos, un chingo de comida, un zoológico, su chimpancé que siempre estaba con él. Y que él invitaba a niños. Y era como, yo me acuerdo que yo decía, güey, yo quiero estar con Michael Jackson. O sea, yo sí lo llegué a decir. Dije, güey, qué chingón, ese es como ser su amigo.
Y vienen estos hombres ahora a decir, ah, bueno, sí, mientras mis papás estaban en la cava, que hay esta escena donde la mamá dice, ah, sí, claro, la cava estaba increíble. No es que, bueno, pues su hijo y Michael estaban en no sé cuántos kilómetros a la redonda, teniendo sexo. Y ese, o sea, esa es la parte muy choqueante del documental, ¿no? Que es muy gráfico. Pero a mí en lo particular, lo que realmente me puso mal es la narración de los papás, concretamente la de esta mamá, que medio documental se la pasa sonriendo, recordando, ah, pues sí, viajamos a Europa y nos quedábamos en los mejores hoteles y siempre nos daban las mejores habitaciones. De repente se me hizo raro que cada vez en los diferentes viajes nos iban poniendo en habitaciones cada vez más lejos. Pero pues bueno, me daba yo mis vueltas y veía que no pasaba nada, ¿no? Y todo lo sigue diciendo, o sea, cuando lo está narrando ahora, que ya sabe lo que sucedía, sigue con esta sonrisa de oreja a oreja. Y es ahí donde dices, güey, fueron los papás de estos dos niños y los papás o el papá de Michael Jackson, porque definitivamente me queda clarísimo que le destrozaron lo poco o lo mucho que tenía de infancia y que ahora pues se convierte en este personaje, que para mí es raro, porque sí hay como que una línea que marca los dos Michaels, ¿no? O sea, todavía el de Thriller era pues como que más una persona, entre comillas, voy a decir, normal. Y ya en el que sigue, que creo que era Bad, se vuelve esta persona súper frágil, súper, con la voz chillona, empieza a blanquearse. O sea, sí hay algo ahí, quién sabe qué habrá pasado.
Empieza a aparecer como el personaje que pues se fue degenerando en lo que finalmente conocimos, ¿no? Y que murió siendo así. A mí lo que sí se me hace, o sea, de lo que me... Hay muchas cosas que me quedo del documental, pero hay una en particular cuando la hermana de uno de ellos menciona que ella sí trató de separar, o sea, que le fue muy difícil, pero separar este monumento de talento que fue Michael Jackson, ¿no? Con todo su legado, su música y demás, y que creo que todos lo hemos conocido, a el monstruo que dañó como dañó a su hermano y pues a tantos niños.
Está tremendo. Tenemos que hacer una pausa, pero pues yo creo que regresamos a hablar un poquito más de eso ya para cerrar con Living Neverland.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y seguimos hablando de Living Neverland, el documental sobre Michael Jackson. Hay una parte, bueno, ya para la segunda parte, que esto es algo que tú, Pati, me has comentado mucho. Viene lo que tiene que ver con el juicio, etcétera. Y el gran argumento que usan los pro Michael Jackson, por así decirlo, que es estos dos niños en un determinado momento en un juicio, dicen, fueron testigos de un juicio y ellos declararon que no había pasado nada. ¿Y por qué ahora sí salen a decir todo? Y hay una razón de ello.
Pues yo creo que, bueno, en la segunda parte es donde te lo describen. Y pues es básicamente porque ellos en la infancia no veían que él fuera un abusador. Finalmente ellos lo describieron y es muy fuerte, estaban enamorados. Y era su ídolo. Entonces, para ellos no les estaba lastimando. Pero ambos crecieron y tal cual, spoiler alert, se casaron, increíblemente tuvieron hijos. Y en el momento de tener hijos es que a ellos les viene, yo creo que ese, no sé, despertar, sí, en el cual se dan cuenta que si eso les pasara a sus hijos, pues se aterrorizaron con solo la idea. Y es cuando deciden hablar y dicen, efectivamente fue un abuso, o sea, no está bien.
Que de hecho, todavía los escuchas y siguen refiriéndose a Michael Jackson. O sea, no hay odio, no hay, incluso no diría ni siquiera rencor. Hay este pesar por lo que sucedió, pero yo creo que todavía hay amor, ¿no?
De uno de ellos.
Es que, digo, justo, creo que hay que decir que el documental es muy, muy fuerte. O sea, describen abuso, o sea, describen pedofilia de una forma que yo, lo particular, jamás lo había escuchado así. O sea, describen actos sexuales con niños de 7 años que involucra sexo oral, masturbación. Y a mí hay dos momentos que me choquearon mucho. Más allá de que Michael les pedía que literal se pusieran en cuatro, es el hecho de que en Neverland, a este chico Jimmy, tenían como 40 alarmas para darse cuenta si alguien estaba a menos de 300 metros de la casa. Por si eso pasaba, que se vistían en chinga. O por ejemplo, en el hotel tenían como estos, ¿cómo decirlos?, como entrenamientos casi militares para vestirse sin hacer ruido. Y a este chico, lo que me sacó muchísimo, y ya lo había escuchado alguna vez, pero pensé que era como esos miles de rumores, que prácticamente se casó con él. Le dio un anillo de compromiso y dijeron votos. Y ese momento, cuando lo ve, o sea, se lo dice en el documental y se le ve mal. Dice, esto me lo dio Michael porque me gustaba la joyería. Y como es algo que a mí me gustaba, lo sabe en mi contra. O sea, que le daba joyas a cambio de favores sexuales. Entonces es sumamente fuerte. Y creo que en la segunda mitad, para mí lo que más me estresó y me sorprendió es que ellos, siendo padres, ¿cómo logran reconciliarse con los suyos? ¿Cómo perdonas a alguien que debe de protegerte y nunca lo hizo? Porque ellos, por Dios, tendrían que haber estado conscientes. Pero es la forma de decir, ¿por qué no hicieron nada? Esa es realmente como la mayor tesis del documental, es ¿por qué los padres no hicieron nada? Exactamente, la gente pro Michael Jackson dice, güey, pues son unos mentirosos, están ahí por dinero, bla, 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 bla. Aún así, creo que el mayor valor del documental es que va a dar como una awareness a la gente que está tristemente sufriendo esto. Sí. Y que va, espero yo particularmente, que más allá de un rigor periodístico que el documental no tiene, porque solamente es un solo lado. Okay. A nivel periodístico no existe, es simplemente como testimonial, pero espero que eso sirva para la gente que podría o que está sufriendo esto, despierte y diga, algo está ocurriendo aquí. ¿Y por qué no denunciaron? Porque realmente está enamorado, y porque eran niños, o sea, en serio, a los 8 años sigue subiendo en Santa Claus. Realmente que te pase esto con la persona que más admiras, y no solamente admiras, porque el hijo de la chingada la advirtió, si alguien se entera de lo que está pasando aquí, exacto, vas a destruir mi vida, yo que te amo, y tu vida.
Y tu vida, sí, se acaba la vida. Era la...
Eso a los 10 años es como muy...
Pero te a ver, cagas, y ahora, ¿qué? O sea, evidentemente, pues lo que dices, el awareness y todo este asunto, pero ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Porque... Digo, yo no soy así tan fan de Michael Jackson, pero por lo menos, o sea, de Thriller, pues sí es un disco que me gusta y todo lo del video, etcétera. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿tirar los discos de Michael Jackson? ¿Quemarlos en la plaza pública? Patty dice sí.
Mira, pasa lo siguiente. Sí resulta complicado, después de haber visto esto, escucharlo con la misma... No sé, con el mismo disfrute que antes, ¿no? O sea, ya no se puede, es irremediable que no venga a tu mente, pues, todos estos casos.
Ahora, y está cabrón porque esto no pasó, o sea, esto salió ahorita, pero las acusaciones estaban, sí, y nosotros mismos, pues, como que nunca quisimos hacer caso, ¿no? O sea, nunca pusimos en duda el asunto de, ya no voy a escuchar un disco de Michael, porque está... Pero no racionalizaste, voy a dejar de escuchar su música.
No, porque creo que también los tiempos cambian, o sea, no somos los mismos ni como sociedad, ni a nivel como mayor awareness ahorita como hace 5 años, y menos hace 10 o 15. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Creo que hay que creerle a las víctimas. Creo que eso es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo, no sé si hay que revalorizar o no, pero darle como la justa dimensión al documental y que sirva como un proyecto de casi casi como de contra depredadores. Creo que esa es como la intención del documental, y eso es para mí lo más relevante. Digo, insisto, no hay que tomarlo como algo periodístico, porque ya también hay muchos comentarios sobre eso, de que solo fue de un solo lado. Pues sí, ¿qué va a decir? No es confrontar.
No le interesaba al documentalista tener la otra parte. La otra parte, pues, pues ya ni siquiera
se escuchó mucho todo este tiempo, ¿no? La postura de él.
Y ya ni siquiera se puede hacer demasiado. Exacto. Porque él no está vivo, porque de todas maneras ni iba a hablar, pero imaginemos que sí. Y además porque justo el que se conozca la versión de las víctimas es ya a esta altura del partido lo mínimo que se puede pedir, porque ya no se puede hacer justicia. Él se fue a la tumba con la duda, pero nunca pagando estas culpas, al menos legalmente, porque yo creo que en su cabeza estaba ya frito.
O en su cabeza estaba bien.
¿Quién sabe? Porque está la teoría de que en realidad se suicidó. Porque estaba justo a punto de regresar al escenario, estaba ensayando. Ahí está ese otro documental que la verdad es muy bueno también, el de los ensayos, no me acuerdo cómo se llamaba, This Is It. Que ahí sí dices, este güey estaba muy cabrón de la obsesión por el ensayo, por estar ahí, las tablas que tenía. O sea, también es otra parte, es muy, muy loca.
Y lo que creo que yo no lo recuerdo mucho, pero ¿cómo fue que a nivel sociedad se permitió que este güey estuviera con niños?
No sé, es que es justo lo que decía.
O sea, pero ¿cómo? O sea, creo que en ese momento, afortunadamente, a un nivel mediático, no digo a nivel, insisto, tristemente, de puertas cerradas, pero ¿cómo permitías que una persona estuviera con niños? No solamente, sino que estuviera constantemente con diferentes niños. O sea, ¿cómo como sociedad se permitió?
Pues es que para eso iba justo mi comentario. O sea, El fanatismo que había por Michael Jackson era enorme. Todos los que lo conocieron así cercanos coincidían. El tipo es un niño. Entonces, a lo mejor por eso, pues no se les hacía raro. Pero, pues efectivamente, o sea, cualquiera que llegara, si llegara un marciano y veía eso.
Porque sí hubo seducción, ¿no? De Michael hacia las familias, hacia los papás.
Hacia el mundo. Pues todo el mundo era fan de Michael Jackson. No conozco a alguien que así literal odie a Michael, su música, etcétera, pues no conozco. Y entonces ese mismo fandom creo que hizo que nos cegáramos de pues eso que era, pues por lo menos creo que era evidente. Ya no digamos nosotros como público, porque al final nosotros éramos simples consumidores de su música, pero ellos que estaban ahí, los papás de esos niños, que los subían al escenario, que se iban a Neverland, etcétera, híjole, ahí sí. Pues ellos estaban completamente intoxicados de la fama y la fortuna de este güey.
Creo que es eso, y justo es lo que mencionaron en el documental, ¿no? O sea, tendemos a asumir que por ser una persona famosa o talentosa en ciertos temas, pues sea inmaculada en su comportamiento, ¿no? Y ahí te dicen, no, o sea, puede ser talentoso, puede ser un genio en lo que se dedique, pero también puede ser un monstruo. Eso no va peleado. Okay.
Pues no, pero ahí está. Living Error, ¿algo más?
No, que lo puedan ver. Que lo repetan.
Sí,
que sí es un documental muy fuerte, insisto. Uh-huh. Pero vale mucho la pena. Y que todos aquellos que son padres o tengan una familia con hijos.
Mucho ojo.
Más allá del mucho ojo, es como
tweet, tweet, tweet.
Es como también ser conscientes de lo que está ocurriendo. Creo que a lo mejor hay una mayor conciencia ya en este siglo, pero para mí es inconcebible todo lo que ocurre.
Es un tema bien, bien, bien complicado, porque el otro día también, hablando de esto, yo traía a colación esta película que se llamaba Little Children, que no se acuerdan, no, que ahí una de las subtramas era justo de un pederasta que ya había cumplido su condena, que intentaba llevar una vida calmada, etcétera, pero pues que la misma sociedad que sabía lo que había cometido, pues no lo iba a permitir. Y entonces ahí está otra pregunta, o sea, ¿a estas personas tienen derecho al perdón?
Ya le pregunté a la psicóloga.
¿Sí? ¿Y qué te dijo la psicóloga? Que ni madre.
Que no hay una forma de remediar ese tipo.
Sí, no. O sea, por eso digo, creo que son muchas las preguntas que este documental plantea. Pero bueno, chéquenlo. Bueno, o sea, la semana pasada estuvo en HBO. En la tele, pues. No, me dijeron que no estaba en HBO Go. No sé si ahorita, ya que pasó, lo van a subir. Ajá. Y seguramente lo van a estar pasando. Entonces, pues ahí es donde lo pueden checar. Y pues ya nos queda, ¿cuánto nos queda? ¿5 minutos? Menos, 4 minutos. Yo sí quiero hablar de mi serie. Olvídense. Bueno, primero, todos sabemos que Netflix está llenísimo de mierda. Ahí están los Omar Chaparro, los ¿qué? ¿Cómo se llama la serie de los mexicanos?
Sí, es muy mala la de Omar Chaparro, ¿eh?
No la he visto.
Es muy incómoda de ver.
De plano. Bueno, la de los niños bien de México, ¿cómo se llamaba? Ni me acuerdo. Que sí la vio Josué, etcétera. Y además ya subió de precio la mensualidad. Pero cuando llegan cosas como esto que es Love, Death and Robots, es cuando dices, ok, ahí está mi dinero, llévatelo Netflix, porque está fabulosa. ¿De qué se trata? No es tanto una serie, es más bien una antología de cortometrajes animados que todos tienen un tema distópico en el que se involucra los tres temas, o uno de ellos, el amor, los robots y la muerte. Todos ellos tienen estilos de animaciones diferentes y a mí me remiten mucho, me recordaron muchísimo a Animatrix. Exactamente. Pero realmente están increíbles. O sea, no quiero decirles de qué van porque sería ocioso. Duran entre 15, 17 minutos. Pero en serio, todos ellos son fabulosos. Hay alguno en particular, a mí el que más me ha gustado, no he terminado de verlos todos, pero hay uno que se llama Suits, que es de unos como granjeros espaciales, etcétera. Pero en 17 minutos de duración tiene más emoción, suspenso, drama, diversión que 10 años de MCU. O sea, en serio, estos directores están muy, muy, muy cabrones. No entiendo yo cómo es que no están haciendo largometrajes. No entiendo cómo es que no están haciendo cine de superhéroes o no sé. O sea, les deberían en serio de dar bolsas y bolsas de dinero porque tienen una habilidad narrativa increíble. Y más allá del tema de la animación, no todos son animación por computadora. Hay algunos que sí, hay otros que son a mano. O sea, todo eso va diferente. Hay algunos que son más chistosos que otros. Hay unos que sí son... La mayoría son sangrientos. Eso también me gustó mucho. O sea, hay sexo, hay sangre. O sea, creo que Netflix no se había atrevido a tanto hasta ahorita. Y... bueno, sí te sale ahí ya ven que ahora ya sale el rating arriba cuando le dan play, pero no hay así como el gran anuncio de cuidado, esto puede perturbar, etcétera. No, o sea, pues ahí está. Me recuerda mucho a Animatrix, me recuerda mucho a Heavy Metal, no sé si recuerdan esa famosa revista noventera que traía, era, hagan de cuenta que era lo mismo, pero en cómic, era una revista que se compraba en Sanborns, por cierto. Y y también creo yo que no, me recuerda mucho a Black Mirror. Y sí es así como de bye bye Black Mirror, ¿no?
De hecho tiene ese tipo de inicio, ¿no? Que incluso hasta los iconos te van remitiendo un poco a lo que va a tratar el capítulo. Se me hace una gloria. Además, la técnica de la animación, cada uno te ofrece algo diferente. No hay ni a cuál irle de lo precioso que está hecho. Sí, la historia, los guiones y demás, pero también la técnica de la animación es una maravilla. Después de haber visto Spider-Man, esto creo que es de lo más fregón que se ha hecho en cuanto a animación.
David Fincher es el que está metido en este proyecto. Él es, digamos, como el showrunner, por así decirlo, es el productor de todos estos cortos. No tengo idea cuál va a ser el siguiente plan. Yo supongo que van a seguir recolectando cortos y a lo mejor bajo otras temáticas, etcétera. Pero realmente estos están brutales. Es lo mejor que pueden ver en Netflix ahorita, y yo creo que sí es de lo mejor que van a ver en el año, sin problemas. A ver si Josué se anima.
Ahorita regresé a ver otra serie que me gusta mucho, que se llama Inbetweeners, una serie británica, pero le voy a dar... Sí la he querido ver, ¿eh?
No, es que además está muy fácil, porque duran 10 minutos, o sea, puedes ver uno, o sea, 10 minutos, o otro que dura 5 minutos, etcétera, y te lo llevas ahí muy fácil. Pero te juro que, o sea, ves el primero y te vas a enganchar, okay. Y te vas a seguir, y ya ni sé cuántos son como 10, creo, pero la verdad es que funcionan muy bien. A ver si ya para la próxima platicamos más de series. Yo tengo un chorro de series ahí pendientes.
Pues si viene Penny, mándale mensajes.
Ah, sí, mándale mensajes. Díganle que por qué no viene al podcast. Y
estaba trabajando.
Sí, tuvo complicaciones en la chamba. Y bueno, pues ya les platicaré de las novelas de abuelita que estoy viendo en Netflix, que también tiene bastantes. Sí, la que estoy viendo está muy buena. Pero bueno, ya nos vamos. Redes sociales.
@ la bolita roja.
Desde Puebla con amor, Josué.
@ Josué_Corro.
Yo soy el Salón Rojo. Vean Love, Death and Robots. Y si pueden, y si quieren, y si tienen las agallas, pues vean el documental de Michael Jackson, Leaving Neverland. Adiós.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.